Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Buenos días, bienvenidos al programa semanal de Encuentros con la Filosofía, un espacio que busca reflexionar sobre temas de la vida cotidiana a partir de una perspectiva filosófica. Mi nombre es Ana Gabriela Montenegro, saludo a Miguel Ángel Macías, con quien compartimos el día de hoy la conducción del programa. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, Gabriela, un buen día. Igual nuestros saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros para que nosotros podamos repensar la cotidianidad humana desde una perspectiva filosófica.
Damos la bienvenida el día de hoy al profesor Paulo Freire Valdivieso. Paulo Freire nace en la ciudad de Cuenca, es licenciado en filosofía por la Universidad de Cuenca, es magíster en antropología por la misma universidad. También es magíster en neuropsicología por la Universidad de La Rioja, España. Cursa sus estudios doctorales en artes y humanidades en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente es docente de la carrera de sociología en la Universidad de Cuenca. Es socio investigador del Instituto de Investigación en Salud y Educación Inclusión Arte. Sus líneas de investigación se centran en la performatividad, la democracia y la educación. Sus trabajos desarrollan el análisis de los espacios discapacitantes en los procesos educativos, así como en la construcción de performatividades ciudadanas a través de la educación. Buenos días, Paulo, y bienvenido.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Mariela. Muchas gracias por la invitación.
Un buen día y muchas gracias por haber aceptado. Para este encuentro con la filosofía abordaremos como temática la performatividad en su vínculo con la educación, y lo haremos en los tres segmentos del programa. En el primero, que se denomina Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra performatividad con relación a la educación. En el segmento 2, Miradas Filosóficas, el profesor Paulo nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto performatividad con su vínculo a la educación, y cerramos con el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, donde nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para que podamos profundizar acerca de este concepto.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Bien, dando inicio con el primer momento del programa, y como ya había mencionado Miguel Ángel, el tema seleccionado por Paulo es la performatividad y su relación con la educación. Un tema que nos invita a reflexionar sobre los aspectos que atraviesan los procesos educativos, mismos aspectos que muchas veces son naturalizados y que por lo mismo pasan desapercibidos. Ante lo dicho, Paulo, ¿qué entiendes por performatividad? ¿Y cuál es el vínculo de esta categoría con los procesos educativos en la cotidianidad?
Bueno, tomando en cuenta que el primer segmento tiene que ver con la vida cotidiana, vamos a tratar de definirlo de una forma no tan filosófica, digamos, todavía, sino más bien, a ver, cuando hablamos de performatividad, obviamente el término viene de lo teatral, digamos, ¿no? Es un término que la filosofía toma del teatro, básicamente, que tiene que ver con la construcción de personajes. Lo performativo en la danza y en el teatro es construir personajes que nos transmiten a través de esa construcción lo que nosotros como espectadores necesitamos ver o necesitamos creer. Cuando vemos una película, cuando vemos una obra, creemos lo que ese personaje o lo que ese actor está transmitiéndonos a través de ese personaje. En la vida misma, la performatividad se traduce en eso, ¿no? En el hecho de que la vida se convierte en una especie de escenario en el cual nosotros y nosotras cumplimos papeles y roles específicos que los llevamos a cabo como unos actores o actrices. En ese ámbito, digamos, esa construcción permanente de personajes, ¿sí? No son personajes que los elegimos nosotros, que es lo complicado en este caso, porque lo lindo sería que nosotros y nosotras podamos elegir qué personaje queremos llevar a cabo, ¿no? El problema es que desde que nacemos, esa construcción performativa del personaje que vamos a, o que tenemos que llevar a cabo en la vida cotidiana, ya viene relacionada con un tema de socialización de la cultura, con un tema de funcionalidad, con un tema de estructura, como quieran ustedes, desde el funcionalismo, desde el estructuralismo, como quieran trabajarlo, viene ya, digamos, determinado cuál es nuestro papel para que el engranaje como sistema siga funcionando. Y ahí es la relación que existe de la performatividad con la educación, porque si nosotros vamos a los agentes socializadores de la cultura, de la ideología, de la política y tal, está la familia, está la escuela, están los medios de comunicación y tal. Entonces, saltándonos la familia, que es como nuestro primer encontronazo con lo que nosotros tenemos que ser y hacer, la escuela cumple un papel más masificador en cuanto a lo que la sociedad quiere de nosotros. Porque pensemos, por ejemplo, en nuestra república, 1830 y la construcción de Ecuador como una república. Ahí los ilustres que construyen la república se sientan a pensar en cuál es el mejor método para construir la ciudadanía, los ecuatorianos, las ecuatorianas, qué es ser ecuatoriano y qué es ser ecuatoriana. A partir de eso, en la educación se comienza a construir, ¿sí? A través del currículum, a través de un montón de mecanismos, se comienza a construir, digamos, esta idea de qué debemos ser, cómo debemos comportarnos, cuáles son las normas que debemos seguir, y eso se va cumpliendo y se va haciendo a partir, obviamente, del proceso educativo, en el cual nosotros, al cual más bien nosotros entramos ahora desde los 3 años, ¿sí? Y desde ahí vamos aprendiendo a través de un montón de mecanismos qué es ser ciudadano y ciudadana, y por lo tanto vamos construyendo una performatividad de acorde a eso, ¿no? Ya pasando un poquito al plano filosófico, vamos construyendo un cuerpo discurso, digamos, el cuerpo, y a través del cuerpo vamos transmitiendo un discurso de lo que significa ser un buen ciudadano o una buena ciudadana, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el tema, digamos.
Muchas gracias, profesor Paulo. Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas al concepto performatividad.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Bien, iniciando con el segundo momento del programa, el segmento miradas filosóficas, trataremos de alejarnos un poco de la perspectiva cotidiana y analizar ya el tema seleccionado desde una arista mucho más filosófica, justamente, ¿sí? Paulo, entonces te preguntamos, ¿cómo la filosofía ha mirado o mira la categoría performatividad en su relación con la educación?
Bueno, digamos, la performatividad es un término que desde la segunda mitad del siglo XX en filosofía comienza a discutirse, en filosofía, en sociología, en antropología, comienza a discutirse, digamos, justamente desde ese trasladar o traspolar el término de la dramaturgia hacia ya las ciencias humanas y sociales. Tal vez entre los primeros que comienzan un poco a trabajar el tema tiene que ver con Kaufman, por ejemplo, que trabaja el tema de la performatividad en el ámbito de justamente la construcción de estos actores, o más bien de estos personajes a través de actores y actrices que somos nosotros y nosotras. Pero ya, digamos, el término cobra fuerza realmente, digamos, en el análisis filosófico, sobre todo contemporáneo, con Judith Butler y los estudios de género, digamos, ¿no? Ahí comienza a tomar fuerza y una profundidad muy interesante el tema de la performatividad, porque de ahí, por ejemplo, Peter McLaren, que es discípulo de Paulo Freire, es quien lleva el tema de la performatividad a la construcción de digamos, del cuerpo discurso ya en el aula de clases, ¿no? Entonces, primero comienza a hablarse en el ámbito de la filosofía del género, comienza a discutirse la performatividad como aquello que se va esencializando y que la sociedad entiende como si, digamos, como perteneciente a un núcleo específico de la identidad. Digamos, Butler nos dice, el sexo y el género comienza a construirse como algo específico y esencial. Ser hombre y ser mujer, ¿sí?, se convierte en algo esencializado a través de los rituales que nosotros vamos llevando a cabo día a día. Lo que quiere decir, básicamente, con la idea de performatividad, es que todas las actividades que nosotros realizamos cotidianamente, repetitivamente, ¿sí?, se convierten en actos que se supone que pertenecen a un núcleo esencial de la identidad del ser hombre y del ser mujer, cuando en realidad son construcciones sociales, colectivas, que han venido dándose históricamente, que finalmente nos dan esta idea de ser hombre y ser mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este ámbito, la performatividad es esa construcción de un cuerpo ideal, de un modelo de cuerpo ideal que se vuelve dominante. Ser hombre es este cuerpo y tiene que cumplir con este discurso, es decir, hacer estas cosas, tener esta actitud, sentir esto, y con mujer igual, ¿no? Entonces, eso ya llevado al ámbito de la educación, por ejemplo, con algunos filósofos y filósofas, sobre todo en primera instancia en Estados Unidos y en Europa, trasladan este concepto al ámbito de la educación, llevando, digamos, de esta idea que desde que nosotros tenemos contacto con el aula de clases en primera instancia, con el currículum, con los contenidos, pero también con un grupo de pares que son nuestros compañeros y nuestras compañeras dentro del aula de clases, nosotros vamos esencializando ciertos actos. Por ejemplo, digamos, a ver, los rituales de los lunes de la mañana cantando el himno, poniéndose corbata, utilizando el saquito para ir a clases, o los que estuvimos en colegios católicos, los rituales católicos, vamos esencializando eso, y además vamos interiorizando ciertos discursos, como por ejemplo el hecho de obedecer, ¿no?, constantemente. Digamos, la educación tiene dentro de su eje transversal que nos construye como ciudadanos el hecho de obedecer, y a veces obedecer ciegamente. Pues dicen, somos superiores, digamos, inspectores, qué sé yo, ¿no? Somos superiores en cuanto al rango y por lo tanto usted tiene que obedecer, ¿no? A veces uno pregunta, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y le dicen, porque soy el inspector y punto, ¿no? Entonces no hay un razonamiento, digamos, educativo realmente en cuanto a esa construcción de lo que nosotros tenemos que hacer o ser, sino que hay más bien esa idea de que son las normas que se tienen que cumplir. De ahí que Foucault lleva el tema de que los centros educativos se parecen mucho a las prisiones, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver por el hecho de estar vigilados todo el tiempo, de estar controlados todo el tiempo, y además de tener mecanismos permanentes de castigo en el hecho de que uno quiere salirse un poco de esa idea de construcción de cuerpo dominante o de curso dominante, de discurso dominante. Si uno se quería dejar crecer el pelo, por poner un ejemplo bastante bobo, digamos, ya era sancionado, porque esa no es la performatividad que tiene que ver con el cuerpo de un estudiante de este colegio que después va a ser un doctor, un médico, un abogado, un ingeniero, qué sé yo. Entonces, por ahí más o menos va la cosa.
En vista que ya has abordado el tema de la educación, me gustaría un poquito ahondar más allí, es cómo la performatividad en el contexto educativo, en educación, termina estructurando las relaciones sociales. Ya has dicho algunos elementos, no sé si nos puedes tal vez decir algunos más.
A ver, es justo ahora me encuentro trabajando en esto específicamente de la conexión entre la performatividad, la educación y la ciudadanía o la democracia, digamos. Y es imposible entender la construcción de los países democráticos, entre comillas, digamos, ¿no?, porque la democracia todavía sigue siendo algo que estamos en discusión permanente. Tiene que ver mucho con la performatividad que vamos construyendo en los procesos educativos y en esa relación constante con los otros y con las otras. Tenemos normas de comportamiento específicas dentro de las aulas, ¿no?, como estar sentados, como, digamos, como interactuar cuando tenemos que interactuar y cuando no esperar los tiempos específicos. Todo eso va construyendo lo que después vamos a hacer, escuchar callado las órdenes, no interpelar, digamos, cuando no se debe, respetar a los superiores jerárquicamente, sepan o no sepan lo que están haciendo, qué sé yo, cuestiones así. Pero también tenemos un contacto específico con contenidos que se expresan a partir de los textos, por ejemplo, ¿no? Ahora algunos centros educativos ya no utilizan textos y tal, pero se siguen utilizando un montón de instrumentos para educar, digamos, a partir de imágenes, videos, papers ahora, qué sé yo, ¿no? Un montón de cuestiones. Y en esa relación con esos contenidos, con esas imágenes, nosotros vamos construyendo también una visión del mundo específica. Por ejemplo, cuando nosotros y nosotras vamos a la escuela y nos dicen, nos ponen las profesiones en la hoja, por ejemplo, del libro, y está un médico y está una enfermera, por ejemplo, eso ya construye una visión específica del mundo, ¿no? Y si hablamos de ciencia y ponen un viejito con mandil y con un tubo de ensayo y no ponen, por ejemplo, a un científico social, eso ya crea también una visión del mundo. Nos están diciendo las ciencias sociales no son una ciencia, ¿no? Y por lo general, cuando hablamos de profesor o de profesora, las profesoras siempre están como con niños, ¿no? Como si estuvieran dedicadas solo a la parte de la formación inicial, y los profesores están en el ámbito, por ejemplo, ya de la educación, sea del bachillerato, de la cuestión superior. Entonces vamos creando desde el inicio ya esa idea de cómo debe ser el mundo y cómo debe funcionar, digamos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, esa relación con el otro y con la otra permanente también va construyendo y va, digamos, fortaleciendo esas ideas, ¿no? Por ejemplo, en el discurso, en el currículum oculto, que se llama dentro de la teoría del currículum, hay muchas cosas, por ejemplo, que por más que nuestro currículum en el Ecuador sea un currículum muy progresista, si quieren ustedes, ¿no? Es una palabra bastante discutida también que quiere decir eso, pero bueno, ocupemos el término por decir algo, es un currículum de avanzada, si quieren, ¿no? Pero todavía hay un currículum oculto que sigue formando a los chicos y chicas desde estas ideas, digamos, muy, muy complicadas en torno a lo que se debe ser y lo que la sociedad aspira de nosotros, ¿no? Entonces, profesoras y profesores diciendo a los chicos, usted peínese bien, esos no son comportamientos de niño, esos no son comportamientos de niña, hay que ser de esta forma, hay que ser de esta otra forma. Entonces le dicen, yo espero a los profesores desde la primera, desde nuestro primer encontronazo con ellos, nos dicen, ustedes tienen que ser ciudadanos de bien, ¿no? Entonces ser, por ejemplo, médicos, abogados y todo, y es una idea bastante, digamos, absurda, sobre todo en el siglo XXI, en el cual la inestabilidad laboral ya no pasa por el tema de si uno es abogado, médico y tal, sino pasa por la velocidad en la que estamos viviendo, por la deformación social en cuanto a la idea misma del trabajo y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones ahí que son muy interesantes y que se refuerzan en el proceso educativo.
Bien, según entiendo entonces, la performatividad siempre está presente en los procesos educativos. Ahora bien, conectando la performatividad, la educación y el contexto actual en el que estamos inmersos, Paulo, ¿tú crees que esta performatividad se ha evidenciado, se ha visibilizado en mayor medida dentro de la emergencia sanitaria, dentro de la pandemia, o es justamente una característica inherente a la performatividad pasar desapercibida, independientemente de las dinámicas sociales o de los procesos sociales que se estén desarrollando?
A ver, yo creo que la pandemia ha sido uno de los procesos que más ha visibilizado esta idea de las performatividades que hemos construido a partir de lo educativo y de nuestra relación con los diversos socializadores de la cultura. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, al mismo hecho, digamos, de los procesos de vacunación en los países, sobre todo de América Latina, que no han tenido la misma velocidad que los países europeos y que el mismo orden, digamos, ¿no? En cuanto utilizando otra vez este concepto muy eurocéntrico de desarrollo y progreso, pero digamos, en el hecho de que ha habido mucha gente que se ha saltado la fila y tal, y los discursos en torno a eso siempre son mucho más agresivos con la gente que no cumple la performatividad de ciudadano de bien, que quiere decir que sea blanco, de clase media, que sea formas que tenga una formación profesional o que se esté formando profesionalmente dentro de los saberes considerados científicos más fuertes, digamos que cumpla ciertos perfiles como ser hijo de o amigo de, digamos, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay cierta bronca desde la perspectiva ciudadana, de que hay indignación, pero no hay digamos, no hubo nunca una presión desde lo judicial, desde las leyes y tal, que sí hubo con otros casos de gente que no cumplía con esos perfiles de cuerpo dominante, ¿no? Que eran más bien, ustedes podían ver la foto de gente que fue presa por saltarse la fila y que eran más bien gente morena, flaca, que se le veía ahí, no vestida dentro de los cánones de lo que debe estar vestido un ciudadano de bien y una cuestión así, ¿no? Dentro de estas ideas. Entonces están extremadamente presentes. Y otra cosa también muy fuerte en torno a esta construcción de las performatividades tiene que ver con la construcción de performatividades en el plano del ejercicio del liderazgo, digamos, del liderazgo sobre todo en el tema político. ¿Quiénes son los que pueden liderar los procesos y quiénes no? Entonces siempre hay como esta idea de que hemos construido a partir de los liderazgos. Tiene que ser cierto tipo de persona con ciertas características en su cuerpo, en su discurso, en su clase y tal, ¿no? Entonces, es impensable en este país, por ejemplo, que los liderazgos de apellidos no rimbombantes, digamos, que no pertenezcan a ciertas clases, no sean atacados permanentemente, y es lo que ha pasado en muchas de las ciudades. La forma de, digamos, los casos de corrupción que han habido en unos lugares y en otros no han sido atacados de la misma forma, porque depende mucho de los lugares de donde vienen estos dirigentes políticos, de a qué partidos pertenecen, de a qué clase social pertenecen, de qué historia política en las ciudades pertenecen. Bueno, entonces es una cosa que también tiene que ver mucho con la idea de lo performativo, cómo vamos nosotros construyendo esta idea de quiénes son los que deben liderar los procesos y con qué ideas. Entonces siempre hablamos, por ejemplo, del hombre demócrata liberal, ¿no? Como aquel único capaz de, digamos, de llevar la política desde una mirada conciliadora y tal, ¿no? Hasta ahora no sabemos a qué hace referencia eso del hombre demócrata liberal, porque han pasado muchos, sí, con esa idea, pero no es, digamos, una concreción realmente específica en cuanto a lo que quiere decir. Es más bien una idea súper abstracta, pero que nosotros tenemos en la cabeza eso de que el hombre demócrata liberal es el que debe dirigir los procesos desde una forma muy conciliadora, muy linda, pero no se da, digamos, pero seguimos pensando desde esa perspectiva, ¿no? Y la pandemia ha profundizado ese proceso.
Gracias, Pablo. Bien, damos paso entonces al tercer momento del programa, al segmento ¿Qué más encontrar?
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Comentado sobre la perspectiva de la cotidianidad, sobre la perspectiva filosófica, sin embargo sabemos que estas ideas no se agotan a las ideas expresadas ahora. Pablo, entonces te quisiéramos consultar, ¿qué otros espacios, además del educativo, se ven atravesados por la performatividad?
Absolutamente todos, creo, ¿no? Digamos, ya habíamos hablado un poco de educación, de democracia, que de alguna forma abarca todo, pero también el tema de la profesionalización pasa por un tema performativo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿qué se espera en torno a un abogado, a un médico, a un profesor, profesora, a un escritor, a un actor, a una actriz, digamos, ¿no? En el ámbito de las profesionalizaciones, el tema de las performatividades también es extremadamente importante. No olvidemos que justamente se trae el tema desde el ámbito de la dramaturgia o el teatro, en el cual hay que cumplir ciertos roles que son específicos para que además la gente que está como espectadora pueda creer en ese papel que se está llevando de buena manera. ¿Qué quiero decir? Cuando los abogados o los estudiantes de derecho, ¿sí?, estudian para convertirse en abogados, los estudiantes de medicina estudian para convertirse en médicos, o los estudiantes de ciencias de la educación y tal, estudian siempre ya en la construcción de performatividades fuera de lo educativo, sino en el ámbito, por ejemplo, de cómo tengo que construir mi cuerpo, mi discurso, para que la gente me crea que soy un profesional en este ámbito. Entonces ustedes ven, por ejemplo, los estudiantes de derecho pasan cierto espacio y todos son muy similares en la forma en la que se visten, en la forma en la que actúan, en la forma en la que articulan su discurso, y que no tiene que ver con una cuestión necesariamente digamos, de falta de personalidad, sino más bien tiene que ver con el hecho de cómo se va construyendo en ese espacio. Los médicos igual, ¿no? Todos andan con su mandilito y una cuestión así, que tiene que ver mucho con el hecho de que hay que transmitir el personaje que somos. Entonces, la gente tiene que creernos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que somos finalmente, ¿no? Entonces, en ese ámbito también, por ejemplo, en el ámbito, como decíamos, de los liderazgos políticos, en el ámbito del género, por supuesto, ¿no? Que ahora es un tema que está en discusión permanente. Entonces, la performatividad atraviesa casi todos los espacios cotidianos en los cuales nosotros y nosotras nos desenvolvemos cotidianamente. Piensen en los chicos y las chicas que en este momento están en todo el auge de las redes sociales, que fue profundizado otra vez por el tema de la pandemia, que no nos quedaba más que hacer videitos en TikTok o en alguna plataforma así. Entonces ahí también se va construyendo una performatividad específica que tiene que ver con la elección de qué muestro y qué no, ¿no? Tengo que mostrar además que soy extremadamente feliz, que mi vida es extremadamente perfecta y que además cumplo los parámetros de ese cuerpo dominante modelo, digamos, o modelo dominante, ¿no? No puedo estar fuera de esos parámetros si quiero que me den un like o una cuestión así. Entonces, estamos en una construcción permanente de lo performativo dentro del ámbito de lo teatral y de lo filosófico, en el sentido de que casi todo se vuelve una cuestión de llevar a cabo un papel, que es el papel que nos toca si queremos de alguna forma sobrevivir, tanto en el ámbito profesional, en el ámbito político, incluso en el ámbito de parejas, digamos, ¿no? Tenemos que llevar a cabo un papel dulce o fuerte o qué sé yo, dependiendo de cómo ser. Requiera que nosotros actuemos en determinadas situaciones. Entonces, estamos constantemente relacionados y constantemente interpelados por esta necesidad de construirnos de acuerdo a las necesidades sociales de los diferentes contextos, ¿no?
Me gustaría hacerte una pregunta muy breve, si es que deseo profundizar en este tema o nuestros, los que nos escuchan desean profundizar, ¿qué nos recomendarías? ¿Dos o tres libros o alguna recomendación para saber más?
A ver, le recomendaría más que libros autores, digamos, porque son muy, muy, muy amplios, ¿no? Y los, digamos, en el ámbito de la performatividad educativa, me parece que Peter McLaren es fundamental. A mí es uno de los autores que me gustan muchísimo, porque trabaja el tema de la performatividad, además desde una perspectiva política clara del tema educativo. Entonces, no está tanto por el ámbito que ahora está en auge mucho de este tema de el abordaje, digamos, de la educación, desde el ámbito de las inteligencias múltiples, desde la neuroeducación y tal, que también es interesante, sino Peter McLaren sigue trabajando el tema educativo desde un abordaje político, digamos que es muy, muy interesante y es necesario también en esta época, es un autor fundamental y además, como les decía, es discípulo de Freire. Por otro lado, como les decía, en el tema de género, Judith Butler es importantísima. A mí me gusta mucho Bourdieu, que me parece fundamental también en este momento, aunque hay gente que dice que los franceses son muy, muy extraños al momento de escribir, muy difíciles de entender, pero creo que son autores fundamentales en este momento. El mismo Foucault, que es bueno, un autor obviamente de cajón para quienes hacen filosofía, me parece, si quieren una introducción al tema de la performatividad, puede ser Goffman también. A mí me parece interesantísimo Deleuze también, ¿no? Es otro autor bastante difícil de entender por lo complicado que escribe, más que por sus ideas en sí. Y bueno, está por ahí también, para mí que es mi escritor de cajón, que es Derrida, ¿no? Que para mí este momento me ha permitido entender muchas cosas en torno a la política y a la democracia, digamos. Son franceses y muy complicados en su forma en la que escriben todos, pero bueno, están siempre muy, muy, muy a la mano. Además, son autores que se pueden conseguir en cualquier librería de cualquier ciudad, ¿no? Entonces, no son muy complicados de conseguir. Incluso tienen muchos libros que están colgados gratuitamente en la red y una cuestión así. Entonces, desde esa perspectiva, les podría recomendar esas lecturas.
Bien, con estos aportes y con estas reflexiones, Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, agradeciendo infinitamente primero a nuestros radioescuchas, dando un agradecimiento especial a Paulo Freire por su tiempo, por su compañía, por sus ideas, y agradeciendo también a Karina Torres en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional.
Recuerden que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.